La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
A su programa de la Hora Quetzal, el programa de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Les saluda como todos los martes su amiga Jacqueline Ávila Flores. Y bueno, por supuesto, les extiendo un cordial saludo a nombre de nuestro director de Fader y Cipol, el doctor Rafael Mier Cisneros. Hoy, como ustedes saben, la primera sección de nuestro programa es de asesoría jurídica que brinda el bufete jurídico Benito Juárez de nuestra facultad. Y en esta ocasión el tema será la justicia digital. Ya se encuentran con nosotros el licenciado Pedro Zárraga y también el licenciado Héctor Manuel Valadez González para abordar este tema en unos minutitos más. Y bueno, en el segundo segmento tendremos en nuestra sección de actualidad jurídica temas especiales en el marco pues de este Día Internacional de la Mujer que se va a conmemorar el 8 de marzo. Tendremos tres programas especiales sobre mujeres, justicia y derechos, lo que debes saber, que va a estar a cargo de la División de Estudios de Posgrado de nuestra facultad, con el programa, es un programa especial del Cuerpo Académico UGET 116. Entonces, para que estén al pendiente, y concluiremos con una pequeña cápsula del Día de la Mujer, sobre la historia de por qué se conmemora el Día de la Mujer el 8 de marzo. Vamos a dar inicio con nuestro programa, con esta sección de asesoría jurídica.
Asesoría jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Y muy bien, amigos, les recuerdo que estamos totalmente en vivo, teléfono en cabina 618-827-1214 y estaremos también al pendiente en redes sociales de Facebook Radio UGET 100.5 FM. Nos pueden escuchar también en línea en www.radio.uget.mx. Y le doy la bienvenida a nuestros compañeros, el licenciado Pedro Zárraga, bienvenido.
Hola.
Un gusto que estés aquí.
Gracias.
Ya tenía el rato que no venías, ¿verdad?
Ya tenía rato.
Y por supuesto, el cliente frecuente y coordinador de esta sección, el licenciado Héctor Manuel Valadez González, que es el que se encarga de estar al pendiente con los temas que se van a desarrollar en esta sección de asesoría jurídica. Pues bienvenidos.
Gracias.
Y bueno, vamos a antes de entrar en el tema de justicia digital, pues hablar un poquito de cómo le fue a los alumnos que están en el bufete jurídico Benito Juárez en la asesoría jurídica en colaboración con los notarios que se estuvo dando ahí en el Museo Francisco Villa, ¿verdad?
Así es, Jackie. Bueno, comentarles que pues estuvimos ahí por lo que viene siendo todo el mes de febrero para darle entrada a este mes de marzo, mes de la escritura social y popular, referente a dar asesoría a todas las personas que estuvieron ahí con nosotros acompañándonos, pues también ahí discrepando todas sus dudas y pues dentro de todo, por ahí checando números, el último día del mes de marzo, digo del mes de febrero, que fue ahora el 29 el 28 de febrero, ¿sí? Ahí cuadramos con los notarios números y ellos nos comentaron que ellos tuvieron alrededor de unas 900 mil personas.
Ah, caray.
Sí, entonces pues yo creo que sí fue muy beneficiadas estas personas con este programa, sí, puesto que pasaron directamente ya con los notarios. Uh-huh. Las personas que no pudieron o que tuvieron a lo mejor algún contratiempo, sí, que van a ir con nosotros, pero pues esperemos que, bueno, lo más seguro es que no esté el asunto listo para el mes de marzo, o sea, para ya en estas fechas, sino pues ya para el próximo año que estas personas puedan entrar ya a este programa de la escritura social y popular. Uh-huh. Y pues puedan escriturar ya sus valga la redundancia, pues su título de propiedad, sus escrituras. Sí, y bueno, nada más comentarte de números, Jackie, y pues precisamente para que las personas ahí en casa se encarguen de revisar también sus documentos que tengan a la mano sobre su propiedad. Uh-huh. De que si tienen promesa de compraventa o compraventa, pues esa no es tu escritura. Sí, entonces nada más revisar qué es lo que tienen, Porque muchas de las veces, y siempre nos ha pasado, que llegan con nosotros y dicen, ¿sabes qué, Eli? Aquí tengo mi escritura. Y revisándola, no es escritura. Es lo que viene siendo el título de... bueno, no el título, sino más bien el trámite de compraventa. Ajá. Que si bien es cierto, avala lo que viene siendo la compraventa, pero no está registrado todavía. Entonces, se tiene que registrar y se tiene que precisamente pues hacer este trámite notarial. Y en el registro público de la propiedad se les da y se les denomina un folio real. Entonces, con ese folio real ya entra ahora sí a escritura y ya podemos empezar a pagar predial. ¿Sí? Si no tenemos esto, empezar a hacer el trámite. La mayoría de los casos que fueron referente a esto fue igual de compraventa y que las personas mayores que decían, pues yo tengo mis escrituras y pues vengan a revisar y todo, y fueron a hacer el trámite para escriturar de sus abuelos, pero ni siquiera estaban registrados. Entonces es que hay que hacer el trámite. Sí, entonces para que se pongan atentos en cómo tienen sus escrituras, cómo está establecido, y si tienen alguna duda, pues acudir con nosotros a preguntar.
Ok, pues ahí está esta información de interés para todos aquellos que tengan pendiente este trámite. Y bueno, pues aprovechar este mes de marzo, que es el mes de la escritura
social y popular.
Social y popular. Mes de la escritura
social
y popular, que como su nombre lo dice, pues los precios para escriturar van a estar mucho más económicos, ¿no?
Sí, ahí comentaban los notarios que, bueno, si va a esclarecer, yo creo que ya está fijado, cuando vinieron y platicamos con ellos, nos dijeron que aproximadamente ellos iban a hacer el descuento del 50% en sus honorarios y que aquí en el estado iba a ser también 80% el trámite de la escrituración. Y porque, bueno, son varios trámites y varios pagos que se tienen que hacer. Sí. Entonces, la mayoría de estos pagos que se tienen que hacer están alrededor de entre el 50, 80, 60, 30 de descuento. Entonces, pues aprovechen este mes de marzo. Y si aún no, ahorita en marzo todavía están en posibilidades. Y si van con su notario de confianza y no tienen para escriturar o no están facultados ya para iniciar el trámite, acudan ahí con nosotros en el bufete jurídico Benito Juárez, que estamos en el a un lado de la Facultad de Derecho por la calle Faranitúa. Antes decíamos atrás del cascarón de Benito Juárez, pero ya no está.
Oye, ¿a dónde lo recorrieron?
Muy buena pregunta, no sé.
¿No saben dónde quedó?
No, según le pregunté al técnico y me dijo que estaba en resguardo por la empresa que había hecho todo el movimiento. Hay que preguntar. Hay que buscar ese monumento.
Se quedan en resguardo de por vida. Sí. Hay que ver dónde quedó. Y bueno, pues vamos a dar inicio pues con este tema de justicia digital. Enterarnos pues a qué se refiere, cómo funciona, cómo nos beneficia a todos los ciudadanos. Adelante.
Así es. Pues bueno, este tema es interesante. Porque es lo que está contenido en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que está en boca de tantos abogados y ha estado en tendencia desde que ya entró en vigor, ya está en vigor, pero en los transitorios sí marca que hasta que los tribunales locales de cada entidad federativa estén adaptados sus instalaciones, porque ya pues ya va a ser todo oral, es cuando van a empezar a aplicar el código. Okay. Entonces, en se encuentra el capítulo octavo del código, para que lo chequen. Ya como abogados tenemos la obligación de estar estudiando este tema, ya que pues tiene mucho que ver con la implementación de las nuevas tecnologías al ámbito jurídico. Entonces, tenemos que actualizarnos en este ámbito, porque a lo que estuvimos haciendo en el análisis de ese capítulo, sí hay varias, a lo mejor, bueno, no le vi tantas contras, pero sí
le ves más beneficios detallitos. Que por decir
perjuicios.
Sí, así es. Entonces, pues básicamente lo que maneja la justicia digital es esta forma que nos otorga como una opción que nos otorga el órgano jurisdiccional para llevar este procedimiento en línea, de forma en línea, incluyendo pues bueno la presentación de las demandas, la presentación de las promociones, las audiencias también que pueden ser por medio de videoconferencia. Y pues básicamente a lo que vi pues es una gran herramienta a la alternativa de las personas que a lo mejor no pueden trasladarse hasta el órgano jurisdiccional a desahogar las audiencias y todo. Dentro de también lo que se analizó fue que pues es opción de las partes, siempre y cuando estén de acuerdo en llevar el juicio en línea. Si una de las partes no está de acuerdo, pues se va a llevar de forma tradicional, de forma escrita, como okay. siempre se ha llevado. Uh-huh. También una de las peculiaridades es que son los llamados sistemas de justicia digital, que estos van a estar sujetos a los acuerdos del Consejo de la Judicatura. Ellos van a determinar cuáles son los sistemas por los cuales se van a llevar a cabo estas diligencias, ya sean las notificaciones, las audiencias de desahogo de pruebas, a lo mejor los dictámenes periciales, las pruebas testimoniales, etcétera. Y pues eso se va a regular mediante los acuerdos que vayan saliendo del Consejo de la Judicatura. Por mientras, pues todo va a estar regulado mediante la norma oficial mexicana, es la número 151, me parece, que es la que regulariza la conservación de los documentos digitales.
Sí.
También pues va a haber un respaldo por parte de la autoridad, ya hablando administrativamente, va a haber el expediente digital y va a estar el expediente físico.
Ah, muy bien.
Y van a estar a la par. Entonces, pues sí, una de las otras peculiaridades también, que se me hizo pues bastante, bueno, más bien que se contempló por parte de los legisladores, es de que nosotros podemos solicitar a cualquier órgano, sea local o federal, que nos pueda auxiliar para que nos dé los medios necesarios para desahogar la audiencia. O sea, ellos nos pueden proporcionar el equipo de cómputo, el internet, etcétera, nada más que si previamente, con tiempo antes del desahogo de la audiencia, se tiene que hacer una solicitud ante ese órgano.
Muy bien. Oye, pues sí, yo creo que sí tiene muchos beneficios en cuanto a el tiempo.
Claro.
Tiempo. Uh-huh. Y los costos también.
Sí,
que va a tener, porque como mencionabas tú, las personas que están fuera, que pues les quieras o no, para venir, pues tienen que pagar pues la forma de trasladarse, a lo mejor si, no sé, si van a hacer varias audiencias, pues tienen que estar aquí. O sea, sí es un gran beneficio en ese sentido, en los costos. Y la otra es pues que ya no vas a poder tener tantos pretextos de decir
se me pasó el término.
No, o simplemente, ¿saben qué? Pues no pude llegar, ¿no? O sea, uh-huh. si tienes la tecnología, sí, en claro. el lugar donde estás, desde ahí puedes tú estar en cualquiera de los, de las etapas del proceso en que se vaya a llevar, ¿no? Y ustedes, como abogados litigantes, ¿qué beneficios ven aparte de estos que hemos mencionado? ¿Y cuáles no se les han hecho así como... Uh-huh. que no les gustó tanto el cambio? Por ejemplo, en los emplazamientos, ¿se va a poder hacer de forma digital o van a seguir siendo presenciales?
No, ahí, bueno, principalmente los emplazamientos sí se van a tener que realizar de forma personal todavía, okay. Puesto que todavía era lo que estábamos platicando hace uh-huh. poquito, que aún no hay un término como para poder notificar a todo el mundo, menos por un correo, ¿verdad? Sí tendríamos que actualizarnos ahí en ese sentido, pero esa cuestión va a seguir siendo de la misma, okay. de la misma manera. Sí, otra ventaja que nosotros observamos con esta justicia digital, que principalmente le comentaba a Pedrito que revisara ahí lo que ya tenemos hoy en día, que el tribunal oral y el tribunal oral laboral ya cuenta con su sistema en línea. Entonces ya tenemos funcionando activamente en el Poder Judicial lo que viene siendo la plataforma, se llama PAJUD, sí, que principalmente nos permite, está muy moderna y está muy muy bien configurada, uh-huh. puesto que pues ahí el abogado pues tramita el proceso, sí, a través de una cuenta, una línea, tienes igual como tiene que tener su firma digital, y sí, con eso sí, tiene sí. que entrar. Con eso se tiene que identificar y tiene que iniciar el procedimiento mediante estas cuestiones. Y la parte pues significativa principalmente es que todas las comunicaciones se dan a través del PAJUD. Ahora sí que ahí comentábamos esas cuestiones. Una vez emplazada la otra parte, ¿sí? Todas las demás notificaciones, si decides llevarlas mediante PAJUD, pues tienes que estar revisando constantemente tu plataforma.
Porque ahí no puedes poner pretexto, ¿no? Porque ya sabes, sí, claro. que esa es la forma en que se está sí. llevando.
Y ahí, por ejemplo, en el Código Nacional nos mencionaba, que nos puedes recordar lo que mencionó el Código Nacional, Pedrito, de que... ¿Cuándo se va la notificación?
Justamente estábamos checando eso. Y pues se va a mandar un correo. Uh-huh. Previo a esto, el abogado litigante pues tiene que hacerle el conocimiento al órgano, su dirección de correo, sí, al que va a recibir las notificaciones. Y previo, bueno, después, perdón, a esto, se va a generar un acuse de recibido. O sea, hay que estar checando el correo, porque ya se nos, ya nosotros le hacemos entender a la autoridad de que pues ese es el correo al del que vamos a estar al tanto.
Es correcto.
Entonces, pues sí, hay que estar al tanto de eso. Otra ventaja también es que se nos va a brindar una clave de acceso para nosotros poder consultar el expediente de, pues, desde nuestro despacho, de desde virtual, nuestra casa, ajá, etcétera. Entonces también ahí le veo como que esa ventaja también.
Sí, cómo no. Uh-huh. Les va a ahorrar mucho tiempo también a sus, sí, abogados las litigantes. Las vueltas a la, sí, celular. Sí, claro. Uh-huh. Y también para los mismos juzgados el tener ahí pues a todos los abogados, uh-huh, que están ahí, pues sí se va a ver un poquito más despejado.
Sí, principalmente lo que sí se podemos nosotros analizar de primera mano es que el juzgado oral mercantil es de los juzgados más solos. Sí, no porque no haya promociones, sino más bien porque precisamente ya está esta justicia digital en estas, sí, cuestiones.
Sí.
Sí, y obviamente es facilitar un poco más la consulta de los expedientes, que muchas de las veces a la hora de nosotros querer revisar algunas cuestiones o algunos ordenamientos, por ejemplo, preparar algún interrogatorio para la que viene siendo la audiencia, sí, entonces es de que chin, ¿y qué es lo que dijo la contraparte? Y, ay, pero no le saqué copia, no le saqué foto, ¿dónde lo reviso? Y decirle a alguien, oye, hazme favor de ir a revisar este expediente, pero ni siquiera estoy autorizado. Sí, entonces de ahí empieza la problemática, ¿no? Pero ya hoy en día es, pues simplemente abro mi computadora, entro a la plataforma, entro con mi clave y ya puedo revisar el expediente completamente. Sí, entonces sin problema ya puedo, en cualquier momento, a cualquier hora yo puedo estar revisando el expediente y esto pues nos beneficia tanto al justiciable como pues también al tribunal, sí, puesto que ya podemos revisar en cualquier momento e inclusive podemos, ahí también no haber la posibilidad de que se me fue el término para notificar, uh-huh, sí, puesto que pues sí es muy muy problemático de ir hasta la oficialidad de partes a notificar, a presentar nuestra promoción, uh-huh, y ya simplemente con esto nosotros nada más es cuestión de un clic y ya ya tenemos nuestra notificación, bueno, nuestra promoción presentada.
Bueno, lógicamente cumpliendo con todos, uh-huh, los requisitos que tú ya mencionaste. Saludos a Carlos Casares Ramírez, que nos está viendo, a la licenciada Alma Huerta también, y a Alan Páez y Mental, un saludo para Alan, menciona que si hay pues algunos cursos para saber cómo darse de alta.
En la plataforma de Pajud ustedes pueden entrar y ahí nos menciona cómo darse de alta, principalmente pues sí tienes que ir con la cédula al tribunal y ellos te generan como un código QR. Bueno, la última vez que yo me registré, así estaba, uh-huh, te generan un código QR y con ese código QR tú puedes entrar al Pajud. Ya sobre estas cuestiones, pues es un poco más fácil. No sé si ya haya modificado ahí el tribunal, pero sí, básicamente nada más tienes que ir a presentarte, a personarte en el tribunal, puesto que el tribunal tiene que saber quién eres tú y cómo va a estar el proceso. Sobre estas cuestiones, pues sí tiene que empezarse a modificar ahí ampliar más bien, uh-huh, esta página, sí, porque pues no dejarla nada más a la justicia digital oral, puesto que está nada más en oral laboral y oral mercantil. Yo creo que pues ya con el nuevo código, como nos menciona el licenciado Pedrito, tenemos que empezar a abrirlo también en materia familiar y materia civil.
Oigan, y este nuevo código de procedimientos civiles y familiares, uh-huh, ¿cuándo se supone que tiene ya que estar implementado?
1 de abril de 2027. Sí, que bueno, ahí Pedrito, si gustas comentar que ya hay juzgados que ya están empezando a utilizar este código. ¿Y sobre así qué observancia?
Ajá, pues bueno, dentro del bufete jurídico, ya hablando en un caso en concreto, nos tocó el juzgado, me parece que es el quinto familiar, ya, ajá, está implementando la normativa.
A ver, pero espérame, uh-huh, espérame tanto, antes de que avances un poquito.
Sí, claro.
O sea, ya desde este momento se puede implementar. El 1 de abril del 2027 es la fecha límite.
Así es, sí.
Sí, ¿verdad?
Así es. Se supone que ya está vigente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero es de observancia general ya para el 1 de abril de 2027.
O sea, ya tenemos, hay nada de que sí, todavía ya. No. O sea, ya todo, en toda sí. La entidad tiene ya que estar implementado, ¿no?
Es recomendable, o lo dicen sus transitorios, que ya los órganos jurisdiccionales se estén adaptando para crear las salas orales, lo cual pues no tenemos aquí, nada más tenemos la que es la oral mercantil.
La oral mercantil.
Nada más, pero es la única que hay. Y eso es lo que marca el código, o sea, tienen esa fecha límite para poder adaptar esas instalaciones y llevar a cabo ya la implementación del código.
Toda la infraestructura técnica y también la capacitación humana al recurso humano para que puedan llevar a cabo y celebrar las audiencias y guardar como se debe y etcétera, ¿no?
Así es, sí, y principalmente, ya es de aplicación de forma general, pero sí tiene que ser el movimiento, los congresos locales de todos los estados para dejar en desuso en nuestro código de procedimientos civiles de cada entidad federativa. Nuestra entidad federativa pues tiene vigente todavía el código nacional, código de procedimientos civiles, pero esta cuestión tenemos que dejarla de aplicar y ya empezar a aplicar ahora sí el código nacional.
El licenciado Pedro Sarraga, ahorita nos ibas a comentar que ya hay una sala aquí en Durango que ya está implementándolo.
Sí, un juzgado, el juzgado quinto de lo familiar.
Un juzgado, perdón.
Sí. Ajá, nos tocó en una jurisdicción voluntaria, justamente el nombramiento de un tutor, me parece, que ya no recuerdo el nombre. Cambian ya las definiciones en el nuevo código, me parece que es nombramiento para asistencial para personas incapaces, me parece que se llaman así, ya no son tutores. Y pues sí, ya lo están empezando a aplicar.
Sí, esa normativa. Sí, se supone que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiar también aplica lo respecto a los derechos humanos actuales. Tenemos este cambio de denominación, ¿sí?
Sí.
A las personas interdictas en esas cuestiones, en donde ya se cambia, creo que sí, decía asistencia. Para una persona que tiene en este estado de interdicción. Entonces ya se empezó esta cuestión, bueno, principalmente se dio porque ya como tal no está vigente tampoco en nuestro estado este procedimiento para una persona que está en este estado de interdicción, y es por lo mismo que ya se empezó a utilizar el código. Sí, yo creo que más tarde que temprano pues vamos a tener que empezar a utilizar algunas cuestiones. Y pues sí, uno de los retos que tenemos que afrontar o que se tienen que afrontar poco a poco, como lo mencionaba el licenciado Pedro Sárraga, pues tenemos aquí también que modificar nuestros juicios, nuestras salas de juicios orales, sí, porque hoy en día si ustedes van a una sala, creo que aquí es más amplio. Sí, entonces,
muy pequeñas.
Sí, están, haga de cuenta que no es tres veces más chicas las salas que en la que se dan. Sí, hay veces que hasta es imposible, porque yo digo que es imposible llevar las audiencias, porque me toca ya aquí que de repente estoy yo y al lado está la contraparte y tenemos que hacer el interrogatorio y casi como un examen. Sí, tengo que doblar la hoja.
Sí,
decirle volteese para allá. Sí. Me tocó una audiencia ese lunes en donde ayer, en donde casi tenía que esconder mis preguntas para que no las viera. Y son salas compartidas. Bueno, esa fue llevada ante una secretaria de acuerdos. Y era una secretaria de acuerdos en un lado, y luego el otro estaba otro secretario trabajando, y se escuchaba nada más tecleando.
Sí,
y luego
sí.
Éramos la licenciada, la de contraparte, yo, las dos partes, y aparte, pues también, pues ahí ando cargando con todos los chavos del bufete.
Sí.
Y pues muchas de las veces sí me dicen
por una ventana, ¿no?
Sí me dicen, no, por el espacio, pues que se queden afuera. Sí. Que es lo que también me molesta, que
pues claro.
No pueden ver el desahogo, principalmente porque es de su trabajo, ¿sí? Entonces sí. No pueden ver el desahogo de su trabajo, de todo lo que estuvieron haciendo, y muchas de las veces pues esto está hasta perjudicial, porque pues muchas personas no podemos demostrar cómo se está llevando la audiencia y no pueden tener ahí ese conocimiento de cómo desahogar una audiencia de forma oral. Entonces, espero que en un futuro pues sea más amplia las salas.
Pues que se vaya contemplando en el recurso, ¿no?
Así sí, yo creo que sí, aquí es un llamado para todos los tribunales de los estados para estar modificando y ampliar en estas cuestiones. Porque al menos nada más tenemos nosotros, creo que es una o dos salas, creo que hay otras dos salas arriba en el tribunal, pero sí tienen que estar al 100% sí, claro, con las cámaras de videograbación. Y bueno, por ahí también nos comentaba el licenciado Pedrito que se puede llevar la audiencia de forma videograbada.
Pues es que, mira, realmente todo, o sea, muchos beneficios, ya nos los mencionó el licenciado Pedro Zárraga, en ahorro en costos económicos, en tiempo, en que sea más rápido los procesos, en que no tienen que estar de forma presencial si no lo quieren así. Y que, bueno, pues ojalá que el ahorro que se da en este sentido pues pueda ayudar en relación a los costos, uh-huh, y que pues se beneficia a tener pues una infraestructura adecuada, digna, para uh-huh poder llevar todos los procesos que se tienen que estar realizando, y sobre todo con el equipo adecuado, porque mira, a veces la tecnología es maravillosa, claro, es maravillosa, nos facilita y nos hace que todo sea más ágil, pero también cuando te falla, ¿cómo extrañas lo analógico?
Sí, así es. De hecho, uh-huh, está bueno contemplado en el código. Y a lo mejor es una pregunta que se hacen todos los que nos ven: ¿qué pasa si se va la luz, si se va el internet? Pues bueno, el código contempla que las partes tienen que avisarle de inmediato a la autoridad cuando es de nuestra parte. A lo mejor se nos va el internet, se nos va la luz. Sí, tenemos que informarle acerca de ese suceso, y ellos se van a encargar de analizar la situación y tratar, ya sea criterio del juzgador, de suspender o reponer en donde se quedó la audiencia. Cuando es de la otra parte del órgano, pues ellos tienen, primeramente ellos pues tienen la obligación de asegurar que no va a fallar su sistema, de que no va a haber a lo mejor un incidente cibernético, etcétera, etcétera. Entonces sí,
sí, pero lo veo medio complicado. Ajá, sí. Porque mira, para simplemente es como en una estación de radio. Si se va la luz aquí donde estamos, uh-huh, radio no sale del aire. ¿Por qué? Porque tiene su planta de luz. Tiene su planta de luz aquí y tiene su planta de luz donde está la antena de transmisión. Uh-huh. Entonces lo mismo van a tener que hacer en los juzgados, tener su planta de luz, ¿sí?, de emergencia para cuando así pase es esto, pues no se apague nada, que todo siga funcional. Y que no pueda porque también imagínate, si estás en un punto álgido, uh-huh, y de repente se te fue.
Sí, así es.
Sí, sí, sí. Esto pues sí, se tiene que contemplar, y esperemos que en un futuro pues sea menos estas situaciones, pero pues yo creo que sí tenemos que brindarle las herramientas a las personas que no tienen la capacidad de entrar a estas audiencias. Y principalmente pues sí, también es sí, también yo creo que ahí sería para todos los despachos, uh-huh, pues principalmente tratar de buscar la forma de tener, yo por eso les decía en el bufete jurídico que yo les quería preparar para tener una computadora al 100%, que tuvieran
un equipo
funcional de audio, video, para que yo sé que el tribunal de la facultad nos queda a máximo 10 minutos caminando, pero pues hay que estar preparados para en un futuro, claro, ¿sí? Tener todos estos mecanismos funcionales en el bufete, ¿sí?
Pues mejor vayan juntando dinero, y ya cuando se empiece a andar bien en forma, ya compran el equipo, porque sí, la tecnología, acuérdate, sí, que pasa, claro, el tiempo y se va haciendo, sí, obsoleta,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces mejor sí, como que prever tener un recurso, sí, destinado, sí, sí, a ese equipo.
Al equipo.
Incluso a lo mejor, no sé, poner una sala, uno de los cubículos que tienen, uh-huh, aislar el ruido y, uh-huh, todo eso, para, ¿sí?, que se escuche claramente todo, ¿no?
Sí.
Y bueno, chicos, pues ya se nos terminó el tiempo. Uh-huh. Más adelante yo creo que este tema da para más, pero conforme, claro, se vaya avanzando en la implementación, pues estaremos platicando más acerca de este tema. Les agradezco muchísimo a los dos, al licenciado Pedro Zárraga y también al licenciado Héctor Manuel Valadez González, quien es el coordinador de los chicos que están haciendo sus prácticas en el bufete jurídico Benito Juárez, y también es el responsable de esta de esta sección, así que cuando salga algo mal, échenle la culpa a él.
Y le va la pelotita. Sí,
¿a qué te crees? Muchas gracias a los dos. Y bueno, vamos a tiempos oficiales y regresamos con nuestro siguiente programa especial del Cuerpo Académico UJET 116, Mujeres, Justicia y Derecho, lo que debes saber.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UJET.
Somos UJET.
El 1 de junio votaremos por las personas que integran el Poder Judicial de la Federación y por distintos cargos de Durango.
¿Y si mi abuelita tiene una discapacidad y no puede moverse?
El INE pensó en tu abuelito y en todas las personas en esa situación, así como en las personas cuidadoras, quienes podrán participar a través de la modalidad del voto anticipado.
¿Cómo?
El INE les visitará para invitarles a participar y en su caso llevarán hasta su casa su boleta para votar.
Conoce más en INE.mx, en la sección de voto y elecciones. INE.
Como en cada elección, el INE garantiza el derecho de elegir a quienes nos representan. Y en la elección del 1 de junio, las personas en prisión preventiva también podrán votar en Durango. Para ello, deben haber realizado su solicitud individual de inscripción a la lista nominal de electores en prisión preventiva. De ser así, del 5 al 10 de marzo se les notificará la procedencia de su solicitud y podrán votar en el periodo de votación anticipada del 14 al 21 de mayo. Consulta más información sobre esta modalidad de voto en INE.mx.
En estas elecciones, la participación de todas y todos es importante. INE.
El PES Durango está de regreso porque queremos la paz y la reconciliación. Porque somos una nueva generación de hombres y mujeres que sabemos trabajar con honestidad y dedicación. Porque siempre cuidaremos nuestra tierra como se cuida la familia. Porque nacimos para servir y tenemos visión de futuro. Y sobre todo, porque somos solidarios y orgullosamente duranguenses. Partido Encuentro Solidario Durango.
Renovación es el nuevo partido político estatal en Durango, que busca la participación de todas y todos para la construcción del humanismo mexicano en nuestro estado en este 2025. Renovación es guiarnos por los principios y valores obradoristas. Renovación es construir propuestas y soluciones para nuestras inconformidades. Renovación es transformar sueños en realidades. Construyamos el humanismo mexicano en Durango con Renovación.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UJET.
Somos UJET.
Actualidad jurídica.
División de Estudios de Posgrado e Investigación.
No se vea que estoy bien. Faltan 26 minutos para que sean las 6 de la tarde y bueno, me da mucho gusto recibir en esta ocasión en cabina de Radio Universidad a la doctora Citlali Flores Fernández. Bienvenida, doctora. Un gusto que esté aquí.
Ay, muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí en este programa de radio de la actualidad jurídica.
Y bueno, pues la doctora forma parte del Cuerpo Académico UJET 116 en este en el marco de este Día de Internacional de la Mujer, que ya está muy cerca, es este sábado, si no tengo mala memoria, creo que sí es este sábado, el día 8 de marzo ya. Pues se han dado a la tarea de hacer unos programas especiales para esta sección de actualidad jurídica. Y bueno, el título de esta serie será Mujeres, Justicia y Derechos, lo que debes saber. Y el primer tema que vamos a abordar hoy son luchas feministas, avances y retrocesos en los derechos de las mujeres.
Así es. Bueno, pues sí. Efectivamente, como se acerca ya el Día Internacional de la Mujer, luego se empieza a cuestionar, ¿verdad?, que se celebra algo, pues definitivamente no es una celebración. Creo que se ha ido quitando esta idea, ¿no?, de felicitar a las mujeres y mandarles tarjetitas de que eres maravillosa, dulce, delicada, amorosa, ¿verdad?, todos estos estereotipos. Y pues no se trata de eso, ¿verdad?, sino es una conmemoración precisamente de las luchas de mujeres feministas, mujeres y hombres, porque en esta lucha hay tanto hombres como mujeres en la lucha de los derechos. Entonces, esto es lo que se conmemora y comentar que es la lucha más larga de la historia. De hecho, son más de 230 años wow. que empezaron uh-huh. estos primeros movimientos feministas, sí, para exigir los derechos de las mujeres. Entonces, es la lucha que ha tenido más años y que hasta que hemos avanzado, hasta dónde hemos llegado en tanto tiempo, ¿no? Entonces, es hablar un poquito de esto para hacer conciencia, efectivamente, qué es lo que conmemoramos. Y darle la importancia a estas mujeres que a lo largo sí. de los años, que en diferentes espacios geográficos han luchado por el reconocimiento de diversos derechos de las mujeres, ¿no? Y en este sentido, pues hablar desde que empiezan estas luchas feministas desde la Revolución Francesa o antes de la Revolución Francesa, ¿no? Se dice, y hay quienes dicen que se inician con olas del feminismo. Hay quienes critican también el término de olas de feminismo porque, bueno, no hay una fecha exacta, ¿no? Cuando empieza una, cuando empieza otra, hay quienes dicen que son tres olas, hay quienes decimos que vamos en la cuarta ola del feminismo, pero lo que sí es una realidad es que se empiezan los movimientos, muchos dicen que con la marcha de Versalles, de 1789, en donde muchas mujeres, más de 7,000 mujeres, pues marchan para exigir mejores condiciones de vida para ellas, para sus hijos, ¿no? Entonces, es esta primera manifestación de mujeres, ¿no? Así como de manera masiva para exigir derechos. Pero sin lugar a dudas, desde 1791, el primer acto de feminista, que es esta contrarréplica de los derechos de la mujer y de la ciudadanía, ¿no? Se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y entonces Olympe de Gouges dice, bueno, o sea, ¿y dónde quedamos las mujeres, verdad? ¿Por qué no estamos siendo visibilizadas? Y en contrarréplica, pues ella hace esta contrarréplica, ¿no?, de los derechos de la mujer y la ciudadanía, en donde pues exigía también a la par esta igualdad con nuestros compañeros varones, ¿no? Y también había algunas manifestaciones en los llamados cuadernos de quejas. Y tenemos también otra feminista muy destacada, Mary Wollstonecraft, con la Vindicación de los Derechos de la Mujer, que desde esta época, bueno, mencionar también que Olympe de Gouges, o sea, revolucionaria para su época, feminista, pues después fue degollada después de la declaración, 3 años después, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha costado estas luchas feministas y yo creo que hay que resaltarlo. Con Mary Wollstonecraft, con la Vindicación de los Derechos de la Mujer, ¿qué es lo que ella exigía? Cosas tan básicas como derecho a la educación, ¿sí? Pero una educación diferente, porque sí se daba en el espacio doméstico, o sea, educar a la mujer para que estuviera preparada en el espacio doméstico.
De hecho, ¿verdad? La educaban para que fuera una buena ama de casa, una buena madre, ¿no? O
sea. Así es, y que tuviera también, que pudiera tener propiedades, que no estuviera sujeta al padre, al esposo, al hermano, ¿no? Esos eran, que pudiera divorciarse también. Entonces, esas eran las luchas de estas mujeres que en su tiempo, pues, les costó y en algunos casos les costó la vida, ¿no? Una independencia económica también. Estamos hablando desde 1700 y todavía a la fecha estamos hablando de esos temas, ¿no? De la importancia de la independencia económica de las mujeres. Y bueno, pues con las sufragistas, después que también es quienes sostienen que es esta primera ola del feminismo, que lo que se buscaba pues era el derecho al voto de las mujeres, ¿no? Pensando que en consecuencia iban a venirse a reconocer otros derechos, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, inicia en Estados Unidos con los sentimientos de Seneca Falls, en Inglaterra, que fueron quienes empezaron con todas estas luchas para el derecho al voto de la mujer. Pues realmente, a la par, por ejemplo, en Estados Unidos con la abolición de la esclavitud, empezaron esta lucha juntos y después, pues, los abolicionistas de la esclavitud logran sus derechos. A la mujer no se le reconoce el derecho al voto, pero ellos ya no quisieron ir juntos en esta lucha, ¿no? Para no perder lo que ellos ya habían avanzado, ¿no? Entonces, bueno, son son aspectos históricos que creo que nos van marcando y diciendo, bueno, cuál es la importancia, y que no ha sido algunos años, ¿no?, sino que han sido años con años. O sea, en 1917 se reconoce el derecho a las mujeres, pero luego que en Inglaterra hasta los 30 años a las mujeres. O sea, como si una mujer no pudiera tener la misma decisión que un hombre a la misma edad, ¿no? Entonces, hasta 1928 se reconoce ya el derecho a la mujer a votar a la misma edad que los hombres, ¿no? Y pues no se diga aquí en México, ¿no? O sea, hasta qué año se vino a reconocer las luchas de diferentes mujeres mexicanas también, ¿no? Herminia Galindo, sí. Impulsando, ¿no? ¿Y cuándo se da? Bueno, cuando también los hombres consideran que es un buen momento, que quizá el voto femenino puede favorecer
a
determinadas posturas políticas, así es. Y luego viene esta otra tercera ola del feminismo, que ya tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, que yo creo que ahorita es un tema también muy en boga, con resoluciones también interesantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y desde los años 60 también, pues ya se empezaba a ver que una de las principales causas de opresión en contra de la mujer era precisamente el tema de su sexualidad. Entonces, cómo utilizar también la sexualidad de la mujer para oprimirla, ¿no? Entonces, ahí tenemos también feministas muy, muy destacadas. E inicia esta ola con una conferencia que da Emma Goldman sobre el uso de anticonceptivos y causó un revuelo tremendo, un furor. Pero bueno, ahí da el inicio también para esta liberación sexual de las mujeres, ¿no? De lo que también se espera de las mujeres, cómo se comporten en su vida sexual, en su vida privada, de ser objeto también prostitución, etcétera. A comparación también de los varones, ¿no? Entonces, este movimiento de los años 60 también fue muy importante, y ahí tenemos a feministas pues muy, muy destacadas, Simone de Beauvoir, que ya precisamente decía, ¿no? O sea, no se nace mujer, se deviene serlo, o se llega a serlo, aludiendo a que, bueno, pues es una construcción social lo que se espera que debe de hacer o decir una mujer, ¿no? Kate Millett también, con su libro de política sexual, en donde ella hace hincapié en que lo privado también es político, que el espacio privado también debe ser político, por casos de violencia en el espacio doméstico que permanecían, ¿no?, en este ámbito, y pocas veces salían. Y desde luego también la participación de la mujer en la vida política, que desde Mary Wollstonecraft ella también decía, o sea, la mujer tiene que estar ahí representada también en los espacios políticos, sí, ¿no? Y bueno, pues creo que esta ola de la liberación sexual...
Es que los 60 fue una etapa de liberación en muchos sentidos.
Así es, sí. Y se veía precisamente como una causa de opresión de las mujeres, ¿no? El tema de sexualidad. Hay un libro también muy interesante de Catherine MacKinnon que se llama Feminismo Inmodificado, y ella habla de todo el tema de prostitución, el todo tema de cómo la sexualidad siempre ha sido un vehículo de opresión hacia las mujeres. Y es interesante, ¿no? Y bueno, vemos que todavía en la actualidad, después de, pues, cuánto ha pasado ya de los años 60 ya, sí, a los 2024, pues todavía hay temas que no se han superado. En esta etapa fue importante porque se empieza ya a hablar más de planificación familiar, del uso de anticonceptivos, de ciertos derechos, ¿no?, que le permitían a la mujer también cierta autonomía, cierta liberación, ¿no?, y que bueno, fueron conseguidos pues a base de luchas y desde diferentes enfoques, ¿no? Porque cuando se habla de feministas, siempre hay como una idea que se ha construido, una idea incluso errónea, ¿no? Creo que yo, fíjate, le pregunté a ChatGPT que me elaborara una imagen de lo que socialmente se concibe como una persona feminista, uh-huh. Mujer no. Entonces, obviamente me da una imagen, está muy interesante la imagen que me muestra y lo que realmente socialmente se percibe, ¿no? Porque así lo han hecho ver, ¿no? Con ciertas características.
Es que yo creo que desgraciadamente se ha degenerado el ¿cómo podemos decir? La percepción que se tiene, ¿no? En un principio, pues sí, o sea, ves todas estas mujeres que tú ya mencionaste, que incluso algunos de ellas hasta dieron su vida en pro de ese movimiento, de sus ideales, de lo que creían. Y llega un momento en que ahorita mucha gente, como tú mencionas, bueno, pues tú hiciste uso de la tecnología, de la inteligencia artificial, pero pues es una percepción que se da pues en varias personas, que hay una percepción a veces hasta negativa, hasta cierto punto, ¿no?
Sí, totalmente negativa, asociada a la violencia, asociada a pintar paredes, a destruir, incluso desde el aspecto físico, cómo describen a una feminista, ¿no? Cuando realmente, pues hay diferentes formas de practicar el feminismo, sí, claro. Por eso se habla de feminismos en plural. Y hay diferentes, ¿no? Feminismo radical, de la igualdad, el ciberfeminismo, el ecofeminismo. Es decir, ya hay tantas corrientes y tantas manifestaciones de practicarlo, no solamente en las calles, en la lucha, en la protesta, ¿no? Sino también desde lo académico, como Simone de Beauvoir, como Kate Millett, que sí, estamos diciendo sí. que han tenido obras muy importantes que han marcado también un hito, ¿no? En la historia y en los derechos de las mujeres. Y yo creo que primero hay que reivindicar la palabra de feminismo, sí, y creo que esa es una invitación. Hay un libro así muy cortito, muy delgadito, que yo recomiendo, de Chimamanda. Ella tiene este libro, pero aparte tiene una charla TED que ustedes la pueden consultar ahí en YouTube, y que se llama Todos deberíamos ser feministas. Yo les invito a que o lean el libro o vean esta charla TED y podamos adoptar esta definición que tiene ella de feminismo. Mira, ella dice que feminista es todo aquel hombre o mujer que dice, sí, hay un problema con la situación de género y tenemos que solucionarlo. Tenemos que mejorar las cosas y tenemos que mejorarla entre todos, hombres y mujeres. A mí me gustó muchísimo porque yo creo que si bajo este concepto le preguntas a alguna persona que sí es feminista, yo creo que todos deberían de contestar que sí, ¿verdad? Sí. E identificarse con este tipo de feminismo, porque desde luego hay una situación de desigualdad y que primero hay que reconocerla, visualizar, ¿no?, la situación de la mujer en la actualidad, obviamente con muchos avances, pero también con muchas cosas por hacer, y que es algo que concierne a hombres y mujeres y que tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces yo creo que bajo este concepto hay que plantearnos el feminismo y hay que practicarlo, ¿no? Desde diferentes ámbitos en los que nosotros nos encontremos desarrollando. En nuestro caso, bueno, pues hemos estado en la docencia, en la investigación, entonces a partir de ahí es en donde nosotros pues hemos ido construyendo este feminismo académico, sí. ¿No? Para aportar en los distintos escenarios, pues lo que nosotros estamos realizando. Entonces creo que esa sería una buena reflexión para ahora que se acerca el 8 de marzo, podernos identificar como feministas y quienes están en la docencia. La verdad es que este libro muy ameno o esta charla TED pudiera ayudar también para sensibilizarnos en este tema, ¿no? Y pues bueno, siguiendo con estas luchas feministas, esta segunda ola, llega otra ola que es la de la interseccionalidad y la diversidad sexual. Entonces, una de las críticas que se les hacían a las olas del feminismo era la heterogeneidad. Decían, es que no todas las mujeres todos los tiempos y en todos los lugares han luchado por los mismos derechos, y efectivamente, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, cada…
Los contextos son diferentes,
los,
¿no?
Los contextos son diferentes, las situaciones de las mujeres también son diferentes, no es lo mismo una mujer indígena en el sur de México que una mujer europea en X lugar, ¿no? Entonces, las luchas han sido en tiempos diferentes, pero siempre las ha habido y hay que reconocerlas, ¿no? Y hay que ver cómo podemos estar avanzando más en la consecución y en el reconocimiento efectivo, ¿no?, de los derechos de las mujeres. Entonces, en esta ola de la interseccionalidad, es decir, bueno, hay que considerar la raza, hay que considerar el género, hay que considerar la clase social, en fin, varias situaciones.
Ajá. Incluso hasta las creencias religiosas también, claro, porque sí. Si nos vamos así totalmente de aquí, de nuestro país, nuestro continente, a irnos, por ejemplo, a donde están las mujeres musulmanas, entonces pues dices tú, estamos en la gloria absoluta, ¿de qué me estás hablando, verdad? Entonces, pero cada quien está en un contexto diferente, ellos tienen su forma de vida, su creencia, se rigen por su libro sagrado, entonces pues es totalmente un contexto diferente.
Así es, y eso hay que verlo, ¿no? O sea, el contexto social, político, cultural, económico.
Sí, muchos aspectos.
Y eso es precisamente esta ola, ¿no?, de la interseccionalidad. Entonces, dicen, bueno, hay que usar estas olas como una herramienta de análisis en donde se tomen en cuenta todas estas diferencias, ¿no?, para poder buscar soluciones. Y de ahí surgen, pues por eso hablamos de feminismos europeos, de feminismos latinoamericanos, que luego coincidimos con nuestros países hermanos, ¿no?, de Latinoamérica, o menos con las mismas problemáticas,
regiones,
¿no?, similares, exactamente, los feminismos asiáticos, los feminismos africanos o de la negritud, que también vinieron a dar un impulso muy importante en esta ola de reconocimiento también de los derechos de estas mujeres, ¿no? De hecho, Chimamanda es de Sudáfrica, ya se va a estudiar a Estados Unidos, entonces empieza a hablar como de todas estas anécdotas que ella tiene y de por qué se identifica como una mujer feminista, ¿no? Entonces, pues estas luchas también que se dan en esta ola, pues son muy importantes y han ido haciendo que se vayan logrando ciertos avances para las mujeres, y que a veces pues estos avances son mediáticos o a veces también pues son por vías judiciales, ¿no? Pero bueno, pues ahí poco a poco se ha ido avanzando. Pasamos a otra ola, que es esta cuarta ola, que ahora se conoce como la era digital, ¿no? Y cómo ha influido las redes sociales, los medios digitales, tanto para visibilizar, ¿no?, problemáticas, que también ahora se habla de un feminismo global, precisamente por el uso de redes sociales, ¿no? Y movimientos tan importantes como Me Too, que marcan también una diferencia, ¿no?, de cómo se empieza ahora ya a ver de manera global situaciones que enfrentan las mujeres, ¿no? El hashtag de Ni Una Más también. Entonces, estas nuevas tecnologías también, ¿cómo han ayudado a visibilizar? Pero que también han traído consigo otras series de violencias, ¿verdad?, en los entornos digitales. Entonces, es también ahorita en lo que nos enfrentamos. Y cómo también pues le pegan más a las mujeres, ¿no? Sobre todo a las niñas, a las mujeres, sufren más violencia en los entornos digitales en comparación que los hombres. Y lamentablemente en México, en las encuestas que ha hecho el INEGI, pues niñas de 12 a 19 años, pero sobre todo entre 12 y 14, es donde sufren más violencia en los espacios digitales.
Sí, lamentablemente, y más porque a veces no hay un control. Realmente a veces dejamos que nuestros hijos estén ahí y la computadora, el dispositivo, se vuelve la niñera de nuestros hijos por comodidad a veces o por las ocupaciones que traemos, y es ahí donde los ponemos también en riesgo, ¿no? Doctora, se nos acabó el tiempo con este tema que está muy interesante, y que aparte pues lo maneja bastante bien. Que de aquí para allá, pero sí, yo creo que muy concreto, muy conciso, y ojalá que sí, pues se pueda reivindicar, ¿no?, esa percepción negativa que muchas personas tienen en relación a este movimiento del feminismo.
Así es, sí. Y cómo también ahorita temas que se están resolviendo en la actualidad nos remontan, por ejemplo, a la segunda ola con los derechos sexuales y reproductivos. Sí, sí. Después hablaríamos, si hay alguna otra ocasión, por ejemplo, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, claro, en el caso sí, de Beatriz contra El Salvador, uh-huh, que tiene que ver con el tema de aborto. Sí. Y que bueno, van marcando también una pauta en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? Pero la idea era esta, que tener un panorama general de cómo han sido todas estas luchas desde que tenemos tantísimos años luchando, y que reivindiquemos precisamente el feminismo, ¿no? Y que todos nos podamos asumir como feministas y hacer lo que nos toca en cada ámbito que nos estemos
así
desarrollando.
Así es, y bueno, pues vamos a despedir este programa con una cápsula pues que va ad hoc al tema que se ha desarrollado, que es la historia del Día de la Mujer, y es del canal Buen Día TV. De verdad, si pueden entrar a ver el video, está bastante interesante, y bueno, pues nos despedimos con esta cápsula. Gracias a mi compañero Abraham Milán por el favor de su asistencia técnica, y por supuesto a nuestra invitada, la doctora Citlali Flores Fernández, quien es la directora, o ya no es directora, ya como se dice, coordinadora.
Es jefatura de posgrado.
Jefatura, que es jefa de la División de Estudios de Posgrado de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
El 8 de marzo es la fecha oficial en la que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y aunque pareciera una fecha más en la que ofrecernos regalos o felicitarnos a las mujeres, va mucho más allá de eso. Es un recordatorio de las luchas sociales y políticas que han atravesado y seguirán atravesando las mujeres a través del tiempo, para lograr el reconocimiento, los derechos y la igualdad ante la sociedad. El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo, cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día. Pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces a la lucha diaria e incansable de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra en la Revolución Francesa. Las parisienses que pedían libertad, igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió al final del siglo XIX, que fue en el mundo industrializado, un periodo de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales. La historia del Día de la Mujer involucra no solo la presencia de una fecha en la que se honran los sucesos en el que las mujeres tuvieron el protagonismo, sino que hoy en día para nosotras debe ser muestra de nuestro valor y darnos el empuje necesario para alcanzar todas nuestras metas y vencer los obstáculos. En la mayoría de los países del mundo, el Día Internacional de la Mujer está establecido para su celebración el 8 de marzo. Esta fecha fue decidida por las Naciones Unidas en 1975. Sin embargo, este día especial que reconoce la participación de la mujer en la sociedad se celebraba hace muchos años antes, solo que en cada país se observaba en una fecha distinta que coincidían con un punto de la historia importante para las mujeres. En la actualidad, este día se utiliza para reconocer los logros de las mujeres en distintas esferas de la vida, ya sea a nivel político, social, cultural o espiritual. Asimismo, se destacan las luchas que se han realizado para lograr la igualdad, los derechos humanos y evitar la discriminación de género. Veamos a continuación cómo durante el transcurso de la historia el Día de la Mujer se celebraba por distintas razones en varias partes del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos se celebró el primer Día de la Mujer en el año 1909, en honor a las mujeres que participaron en las protestas que pedían mejores condiciones de trabajo. En Copenhague, en 1910, inspiradas por la acción anterior, se llegó a un acuerdo para celebrar el Día de la Mujer en honor a los movimientos femeninos que luchaban por los derechos humanos. En 1911, varios países europeos, Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, declararon el 19 de marzo como el Día de la Mujer. En esta ocasión las mujeres protestaban por el derecho al voto, la educación y el trabajo. En Rusia, en el año 1914, se utilizó este día como una manera de protesta contra la Primera Guerra Mundial. Luego de terminar la guerra, se retomó este día para protestar contra las pobres condiciones de vida. Actualmente, si bien el Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo, cada país tiene derecho a modificar esta fecha de acuerdo a su historia, por lo que podemos encontrar que esta festividad se realiza en varios países en otros días. De todos modos, no importa la fecha. Lo que en realidad debemos tener presente, este y todos los días, es que las mujeres hemos tenido y seguiremos teniendo una participación activa en la sociedad y que de una forma u otra demostraremos nuestro valor en cada esfera de la vida.
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal,
construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.